Quisiera en cierto sentido continuar con lo que el domingo pasado hablábamos un poco, y es motivado al hecho de que Dios ha ya designado bendiciones para cada uno de sus hijos. La Biblia claramente dice que nos ha bendecido con Cristo en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual. Hay bendiciones espirituales que ya están, son nuestras, están con su nombre destinadas para nosotros. Obviamente, tengo que hacer esa aclaración, Dios no nos va a dar todo lo que nosotros queremos como tal. O sea, yo quiero esto. Porque hay cosas que son motivadas por un deseo muy personal, con un fin muy personal. A veces quizá deseos que van totalmente en contra de la palabra del Señor y Dios no lo va a dar. Sin embargo, hay muchas cosas en nuestro camino y en nuestro futuro que Dios ya nos las ha dado, pero hay algo que nosotros debemos hacer para que eso se manifieste, para que eso se materialice, para que se hagan una realidad en nuestras vidas. Y va muy ligado al hecho de estar conectado con Dios en relación a la búsqueda, específicamente a la oración. Si nosotros no hacemos lo que tengamos que hacer, el domingo pasado yo le hablaba acerca de una herencia condicionada. Dios ya nos dio nuestra herencia, pero hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que hacer para que esa herencia nos sea otorgada. Y una de ellas es estar conectados con Dios. Entonces hoy quiero que veamos algo en relación a obstáculos o impedimentos que la oración tiene. Y en relación a eso, esos impedimentos nos hacen que eso no se manifieste en nuestras vidas. Los discípulos del Señor Jesús le dijeron, usted ha escuchado esto, voy a mencionar algunos versículos, si usted quiere buscarlos, si es rápido, pues lo puede hacer, si no, pues no los busque y yo le garantizo que están en la Biblia, así es. La Biblia nos habla que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Cuántos han oído eso? Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Lucas 11:1 dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, no dice quién, pero dice que le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Y le añade, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Lo vio en tal importancia la que tenía el tiempo de oración de Jesús, que el discípulo le dice, enséñame, enséñanos a orar. La palabra dice en Tesalonicenses que tenemos que orar sin cesar, es decir, orar en todo tiempo. No significa esto que todo el tiempo usted y yo vamos a estar de rodillas o con los ojos cerrados. No, hay labores que hacer, responsabilidades que hacer, es decir, nos conducimos necesitando estar concentrados en lo que estamos haciendo. Pero en todo tiempo, cuando tengamos la oportunidad de tener una vida de constante oración en nuestras vidas, es lo que la palabra de Dios nos da a entender, orar sin cesar. Lucas 21:36 dice que el Señor les dijo a los discípulos, mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese verso es muy importante, se lo repito. Lucas 21:36 dice, mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. La oración nos va a traer fuerza, y no solamente fuerza espiritual, sino en algún momento aún la fuerza espiritual se manifestará en una fuerza física, en una fuerza emocional, en una fuerza mental. Dice, orad en todo tiempo para que tengáis fuerza y así podáis estar en pie por todo lo que está por suceder en el mundo y está sucediendo. Lucas 6:12 dice, en esos días él se fue al monte a orar, obviamente está hablando el Señor Jesús. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Oiga esto, toda la noche en oración a Dios. Y el 5:16 de Lucas dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Le estoy sacando algunos versículos, no todos, de los que hablan acerca de la vida de oración del Señor, se manifestó también en la iglesia del principio, de la importancia que tenían de poder mantener una vida de oración. Por ejemplo, cuando sanan a aquel hombre que estaba cojo en el templo llamado La Hermosa, dice que iban los apóstoles a la hora de la oración. Cuando estaban siendo liberados de la cárcel, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor. Es decir, está cargada la palabra del Señor en relación a que la vida del genuino cristiano debe ser una vida que vaya conectada con una vida de oración. No puede haber una vida de victoria en la iglesia, en el hogar, en la familia, si no hay una conexión con Dios a través de la oración. La oración es como la batería o la corriente de su teléfono celular, que aunque su celular sea súper inteligente, si no tiene batería, ¿de qué le sirve? Cuando se le quedó sin batería, sin corriente, usted puede tener el más completo de todos los teléfonos celulares, pero eso no le sirve para nada. Tiene un aparato que es totalmente inefectivo. La oración podría ser como la corriente eléctrica que conecta el receptor de su televisión o su receptor de radio, que hoy muchos están cuidando que funcione por el clásico, que tiene la capacidad de recibir cientos de canales y quizás hasta, no sé si hasta miles, pero cientos sí podría decir. A veces planes de televisión que le ofrecen 500, 600, 900 canales. Es decir, ese aparato tiene la capacidad de recibir todas esas señales de satélite, pero si no hay corriente, de nada sirve. Si no está conectado, puede estar conectado al televisor, puede estar conectado al receptor, pero si no está conectado a la corriente, de nada sirve. De igual manera, nuestra herencia está ahí. De igual manera, las bendiciones están ahí, pero a menos que estemos conectados con Dios a través de esa vida de comunión, no vamos a poder disfrutar, será algo inefectivo. Es muy importante identificar entonces qué cosas en algún momento pueden ser impedimentos para nuestra vida de oración. Y cuando le hablo de esto, yo sé que usted tiene una agenda bastante cargada, apretada, usted es una persona ocupada y Dios no le va a demandar que usted se pase todo el día de rodillas orando. No, 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 pero sí, hermano, es importante que tengamos una vida de oración. Y mientras más nosotros podamos comprender ese concepto, le garantizo que usted y yo vamos a tener a desarrollar una adicción, sana adicción a esa vida de oración. Donde usted quizás se va a sentir intranquilo, se va a sentir que algo le falta. Y no es simplemente una situación psicológica o que yo esté tratando de lavarle la mente hoy. No, hermano, usted lo va a sentir, lo va a percibir, va a sentir la protección de Dios, va a sentir el cuidado de Dios, va a sentir la gracia de Dios, va a sentir la fuerza de Dios, va a sentir el respaldo del cielo, porque está conectado con la fuente a través de la oración. La oración, hermano, es importante y tenemos que ver qué cosas tenemos nosotros que vencer para que esa oración sea efectiva. Primera de Juan, capítulo 5, 14 y 15, dice de esta manera, y esta es la confianza que tenemos delante de Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, dice, Él nos oye. Y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos pedido. Es decir, que si logramos que Dios nos oiga, va a responder y dice que cualquier cosa que pidamos, Él nos la puede dar. Ahora, esto en algún momento necesita una explicación, porque yo puedo decir, bueno, entonces voy a pedir cualquier cosa, pero la Biblia dice que esté conforme a su voluntad. Por eso tenemos que estar conectados con el Señor. Filipenses 4, 6, 7, se lo he repetido muchas veces, dice, por nada estéis afanosos. Dice, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones delante de Dios. El versículo siguiente dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. La vida nuestra cristiana depende muchísimo de lo que es estar conectados a través de la oración. Ahora, ¿qué cosas nos enfrentamos en una manera práctica, real, que pueden hacer que nosotros podamos no ser efectivos en la oración, que nuestras oraciones no sean escuchadas? Una de ellas es la carne que tenemos. ¿Qué es la carne? Bueno, Una cosa es la carne y otra cosa es el cuerpo. La carne es ese germen, esa situación espiritual negativa que todos nosotros tenemos, que heredamos desde Adán, que es débil, que es perezosa, que no le gusta lo espiritual. Es lo contrario al espíritu. ¿Se recuerda usted cuando el Señor reprende a sus discípulos porque estaban durmiendo? El Señor en Mateo 24, 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No hay ninguno de nosotros, comenzando conmigo, que pueda decir: mi carne no, pastor, mi carne viera que es fuerte. No, hermano. Todos nosotros tenemos carne que espiritualmente hablando es débil. Y le digo, es perezosa, tiene algo ahí que la debilita. Cuando habla de la carne, obviamente está hablando de eso. Y Romanos 8, 26, 27 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo está hablando y está marcando la realidad de la debilidad de la carne. Dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje? Dice: la carne es débil, pero el Espíritu que Dios nos ha dado comienza a interceder. Conociendo la debilidad de la carne, el Espíritu toma control de eso y comienza a interceder conforme a la voluntad de Dios. Y él conoce cuál es, y Dios, que conoce cuál es el sentir del Espíritu, entonces puede hacer que nuestras oraciones sean efectivas. Entonces tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu. Y orar en el Espíritu no necesariamente quiere decir que va a estar orando en lenguas. No, orar en el Espíritu es orar de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo motivados por el Espíritu. Es decir, Dios no va a responder oraciones que están en contra de la voluntad y del sentir del Espíritu. Por eso hay momentos aún en la oración, déjeme decirle esto, en cuando usted no sabe ni siquiera orar, hermano, no diga nada. Diga: Señor, aquí estoy. Tú me conoces, tú me escudriñas, sabes lo que necesito. ¿Sabes por qué, Señor? Porque si te digo lo que quiero, sé que no me lo vas a dar. Porque lo que en este momento quiero está totalmente en contra de lo que tu palabra dice. Eso es lo que yo quiero. Pero hoy me pongo delante de ti. Tú sabes lo mejor para mi vida. Tú sabes lo mejor para mi futuro. Señor, delante de ti estoy, Señor. Y no dude que en esos momentos comience en la sinceridad. Porque es muy importante. El Espíritu a comenzar palabras. Y usted pueda comenzar a expresar: sí, Señor, rindo esto, Señor. O ayúdame, Señor, lo pongo delante de ti. Pero lo importante es que seamos efectivos en nuestra oración. Porque no importa cuál sea su herencia, no importa cuáles sean las promesas, a menos que estemos conectados con el cielo, eso no se va a materializar. Y queremos que comiencen a cumplirse los planes de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora, otro punto que es importante, que viene de acuerdo a esto, es que la Biblia dice en el Salmo 17:1: oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración. Oiga esa frase: presta oído a mi oración. Dice que no es de labios engañosos. Presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. En otras palabras, mi oración no es falsa, mi oración es sincera, mi oración es verdad. Tenemos que tener verdad en nuestra oración para que nuestra oración sea escuchada. Si yo vengo, hermano, y quizás le pueda pasar o le haya pasado en algún momento a usted y le pueda decir: Señor, Dios mío, a quien sirvo de todo corazón. Y puede ser que usted mismo dice: no, la verdad es que no es cierto eso. O por ejemplo: amado Dios, te amo con todo mi corazón. Y puede ser a lo menos que en ese momento no sea cierto. Mi oración, dice, es de labios sinceros, o no es de labios mentirosos. Cuando al Señor Jesús lo estaban los fariseos viendo que hacía señales y que respondía el cielo a sus oraciones, ellos dijeron algo, citaron algo del Antiguo Testamento que es una realidad. Y dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces vea algo y ubiquémonos todos nosotros, ubiquémonos todos en este concepto. La oración que Dios va a escuchar es una oración que va respaldada con una vida de obediencia. No una vida de perfección, pero sí una vida de obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos actuando mal, reconozcamos, Señor, estoy actuando mal, ayúdame, Señor. Nos equivocamos, Señor, me arrepiento, Dios mío, ayúdame. Y entonces esa oración de sinceridad va a ser escuchada. Porque le repito, no importa el decreto de su herencia, no importa lo que tenga reservado hoy, a menos que estemos conectados con Dios a través de la oración, eso no se va a materializar. Pero tengo una buena noticia hoy. Dios quiere bendecirnos. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que oremos de acuerdo a su voluntad. Pero tenemos que entender estos principios. ¿Por qué hay que entenderlos? Porque no hay peor enemigo contra el cual se lucha que el que no se mira. Si usted lo mira, aunque sea grande, sea inmenso, sea quizás más fuerte que usted, según usted crea, pero a lo menos lo está viendo. ¿Pero qué si no lo mira? Por eso es de que hay ciertos insectos, hermano, que hacen huir a grandes animales, porque son tan pequeños que no los pueden identificar y ganan las batallas. Entonces, lo importante es que veamos cuáles son estas cosas para poder identificarlas, dejar de hacerlas o pedirle al Señor la ayuda para no hacerlas y que nuestra oración sea efectiva. Déjenme preguntarle ahorita, ¿sí quiere usted tener una vida de oración? Mire, y aunque no lo quiera, usted le dice, no lo quiero, Señor, pero lo necesito, Señor. Sincero, no lo quiero, Señor, pero lo necesito, Señor. It's a need, es una necesidad. No podemos vivir, especialmente en este tiempo, sin una vida de oración conectados con Dios en ese sentido. Lo milagroso va a venir, lo sobrenatural va a venir, la gracia de Dios va a venir. Es más, como que pudiera percibir que el cielo está diciendo, si tan solo se conectan, si tan solo se conectan, si tan solo se conectan. Las manifestaciones poderosas de Dios se van a manifestar en nuestras vidas, en nuestro tiempo. La apatía o la falta de dedicación o la inconstancia también son un obstáculo en la oración. Y esto es algo que comúnmente viene a todos nosotros, y no solamente a nuestra cultura, a todas las culturas. Comenzamos muchas cosas, pero lo que nos cuesta es terminar, continuar y terminar. Ahí está el problema. Romanos 12 y 12 dice, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándoos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados, óigame esta frase, dedicados, repito esta frase, dedicados a la oración. Una vez más, dedicados a la oración. Por eso el Señor, cuando limpió el templo, dijo, mi casa sería llamada casa de oración. Por eso los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Por eso la Biblia dice, orad sin cesar. Orad en todo tiempo, dedicados a la oración. El capítulo 18 de Lucas, que habla acerca de esta mujer viuda que le insistía a este juez, que era juez injusto, que le hiciera justicia, dice que el juez, que era un juez injusto, le hizo justicia por la perseverancia que esta viuda tenía. Constantemente estar pidiendo y pidiendo, hazme justicia. Lo impresionante de este capítulo es que el Señor concluye diciendo en este capítulo, cuando el Hijo de Dios venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Fe en qué? Hermanos, fe en que la oración es un arma poderosa y que la oración funciona. Nos estamos aproximando a un tiempo donde más y más va a venir el ataque en contra de la iglesia para decir, no oren, hombre, ¿para qué pierden su tiempo? Dios no oye, eso no funciona, eso es perder el tiempo. Sin embargo, si nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, vamos a poder ser quizá de lo menos del mundo, pero vamos a ser como esta viuda que va a, por medio de su perseverancia, a ver la respuesta de Dios. Efesios 6, 18, 19 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Oiga esa frase, orad en todo tiempo. Cuando estamos bien, con salud, orando. Cuando estamos atribulados, oramos. Cuando estamos, hermano, en situaciones buenas y todo sale bien, tomemos un tiempo para orar. Quizás su oración va a ser distinta. Señor, te agradezco, Señor, por la fuerza. Te agradezco por la bendición. Te agradezco, Señor. Y quizás orando por otros en ese momento. Y cuando las cosas están malas, casi es garantizado que ahí sí oramos. Pero queremos todo el tiempo que las cosas estén malas para que estemos en oración. Para que eso pase, entonces orémosle al Señor cuando las cosas están bien. Cuando todo está bien, tome un tiempo. Usted diga, la palabra de Dios me dice que debo de orar en todo tiempo. Pareciera que no lo necesito, pero lo necesito hoy. Necesito estar orando para que Dios vea que cuando estoy bendecido, estoy más espiritual que cuando estoy en escasez. Y Dios va a decir, Mael, delen, a esa, a ella, delen. Porque mientras mejor está, más agradecido. Levanta el altar de oración. Está. Mientras mejor está, más conectado está. Pero lamentablemente en todos nosotros, quizás, cuando estamos afligidos es cuando nos conectamos. Nos conectamos. Nos desconectamos, nos conectamos. ¿Sabe que a veces parecemos como servicio barato de internet? Sí, hermano, que, y mire, con eso del internet todo, hay unas cosas, usted puede manejar la calefacción, usted puede, creo que hay hasta para que usted pueda abrir y cerrar la puerta de su casa, poner la alarma, lavar los platos, cambiar al niño, hacerle comida al esposo. ¿Pero qué? Si usted tuviera el mejor de los teléfonos, si usted tuviera el mejor aparato instalado en su casa, pero no hay servicio de internet. Ahí está el punto. Y a veces pareciera ser así en los cristianos. Solo cuando tenemos el ataque del diablo, entonces nos conectamos. Hermano, cuando mejor, si hoy está bien, conéctese con Dios. Tome un tiempo a decirle, Señor, te agradezco. Agarre a su familia y diga, ¿por qué vamos a orar? ¿Qué problema hay, papá? No hay ninguno. Hoy vamos a reunirnos para darle gracias al Señor por la bendición, por la salud, por la prosperidad, por la gracia. Conectados en Dios. La apatía, la inconstancia es un problema para que nuestra oración sea efectiva. Otro punto importante es la incredulidad, obviamente. Mateo 21, del 21 y 22, después de que el Señor viene y maldijo a la higuera porque les iba a dar una lección, y los discípulos se sorprenden cuando vieron que las palabras de maldición del Señor hicieron efecto en esa higuera. El Señor entonces viene y les dice, respondiendo Jesús les dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Ahora, le aclaro que esa expresión de hablarle a los montes y que se traspasen a la mar era un dicho judío para referirse a problemas grandes. Si lo que el Señor está diciendo ahí es, si tienen fe, a los más grandes problemas ustedes les van a hablar y se van a quitar del camino. Dice, lo que pidáis creyendo, creyendo. Oí a la ilustración de un hermano que dice que fueron a hacer una visita a un hospital, dos personas. Y entonces, cuando estaba orando antes de entrar a hacer la visita al hospital, uno de ellos dice que oraba, Señor, te pido, Dios mío, que tengas misericordia, porque yo no sirvo, Señor, no servimos, Dios mío. Te ruego, Señor, que nos ayudes porque somos nuestras vidas son como trapos de inmundicia delante de ti, Señor, por favor. Iban a orar por el hospital. Cuando el otro lo oyó orar, dice que le quitó la mano y entonces dijo, Señor, en tu nombre, reconociendo lo que soy, Señor, pero por el sacrificio tuyo yo soy bendecido. Tengo la sangre de Cristo, tengo el poder de Dios, Señor, y no por mí, pero por tu sangre voy a ir, voy a poner mis manos y los enfermos se van a sanar y las vidas van a recibir. Porque imagínense, el otro, su oración estaba dando a entender que no creía las promesas de Dios. Entonces, si la Biblia me dice, si lo pides creyendo, aún al más grave de los problemas podrás decirle, quítate de aquí y se va a quitar, es por lo que la palabra de Dios dice que usted lo va a hacer. La oración necesitamos creer en eso. Creer que va a haber una respuesta delante de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, verso 16. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es, miren lo que dice la frase, y que es galardonador de los que le buscan. Una vez más, hermano, eso me suena a mí, algo hay que repetirlo, es remunerador, es galardonador de los que le buscan. Le puedo garantizar que usted que vino hoy a buscar a Dios está recibiendo recompensa del cielo. Usted que tiene un tiempo para buscar a Dios y cada vez, si lo pudiéramos ver con nuestros ojos espirituales, cada vez, Señor, que yo puedo buscarte, no solamente mi alma es bendecida en ese momento, sino que aún hay bendiciones que no puedo comprender, que quizá van a venir más adelante por eso. Remunerador de los que le buscan. Entonces tengo que tener fe en eso. Tengo que tener fe en eso. En la mente de todos los humanos, siempre, esto es algo, una constante en todos los humanos, siempre hay, cuando invitamos a algo, o por ejemplo, usted va a algún lugar y van a tratar de que sea parte de algún programa, siempre en su mente está, ¿qué voy a sacar de beneficio de eso? Siempre, siempre, siempre. Bueno, le puedo decir que el Evangelio no es la excepción. Y el Evangelio es lo que mejor beneficio nos puede dar. Y si buscamos a Dios, dice que Él es galardonador de los que le buscan. Así que siéntase contento hoy de estar buscando a Dios en su casa, como iglesia local, reunidos hoy. Usted y yo estamos siendo bendecidos por Dios en este momento. Punto importante es el dejar a un lado la enseñanza de Dios. También es un problema para la oración, para que nuestras oraciones no sean respondidas. Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Es decir que yo puedo venir y decir, no, lo que la Biblia dice no me hace sentido. Y usted ha oído que hoy en día la sociedad maneja mucho un concepto. Y el concepto es que dice la sociedad en la que vivimos hoy que no quieren ser religiosos, porque el concepto de religión a veces como que tiene una connotación que no le gusta a la sociedad, por algunas cosas que son justificables quizá. Pero lo que está de moda hoy decir es, yo no soy religioso, pero soy una persona espiritual. No sé si usted ha oído eso. I'm not religious, but I'm spiritual. Lo que quieren decir es que les gusta lo espiritual, pero le voy a decir, el mundo espiritual es muy peligroso. El mundo espiritual es muy peligroso. El mundo espiritual que nos bendice es el mundo espiritual que la palabra de Dios nos revela. Entonces, por eso dice que el que ignora la enseñanza de Dios, aún así orara, dice, su oración es una abominación. Porque podemos estar pidiendo por cosas que están en contra totalmente de lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, cuando alguna persona va a un centro de esos que se llaman centros espiritistas, ¿ha oído usted de esos centros? Hay personas que llegan con el que supuestamente es un individuo o una individua espiritual a pedirle que hagan daño a otras personas. ¿Y eso es de acuerdo a la voluntad de Dios? Es maldad, eso es brujería, es hechicería. Por eso dice que el que aparta su vida de la enseñanza, aún su oración, sus peticiones son abominación. Dice la TLA, la traducción lenguaje actual en relación a esto, dice, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Oiga eso, Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Dice en el 15:9, dice, el sacrificio de los impíos, en Proverbios, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Déjeme llevarle un punto final y luego lo quiero llevar a que reflexione conmigo en la vida del profeta Elías sobre algo para concluir en esto. La injusticia también es un obstáculo para la oración. Específicamente, quizás hay un versículo acá que lo pone especialmente en el caso de la relación entre el hombre y la mujer, entre los esposos. Primera Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil. Ahora, cuando se estudia esto sobre la fragilidad de la mujer, es muy interesante poder comprenderlo. Cuando dice que la mujer es un vaso más frágil, está en su mayoría refiriéndose a que es más frágil físicamente. Porque yo he conocido mujeres que emocionalmente son más fuertes que muchos hombres, que no las debilitan las pruebas, los desprecios ni las situaciones difíciles y están ahí. Es decir, cuando está hablando de debilidad o de fragilidad, está hablando de que la complexión física de las mujeres en comparación a un hombre es más débil. Y en cierto sentido también hay cierta sensibilidad que la mujer tiene por el hecho de que la mujer es madre. Imagínese que usted, mamá, le dejara a sus hijos cuando estaban bebitos al papá. Hermano, es que los hombres son más rudos, son más bruscos, son, lo hubiera encontrado, usted fue a trabajar, se quedó cuidando, obviamente habrán sus excepciones, ¿verdad? Pero se quedó cuidando y cuando regresa y el niño sin pañal cambiado, qué sé yo, qué tantas cosas, ¿verdad? Sin haber comido, ¿verdad? Porque así es en la sensibilidad de la mujer. Pero en la mayor parte de los casos, cuando se refiere aquí, se refiere a que la mujer en su complexión física es más débil. Y muchas veces por eso es que los hombres se aprovechan de eso, cuando hay maltrato físico. Y muchas veces de los hombres, de los cuales aquí no hay nadie, que le pegan a la mujer, porque es mujer. Pero cuando tienen que enfrentarse con un hombre, surge la cobardía. Está muy grande. Y por eso a veces el grito de las mujeres es, métete con alguien de tu tamaño, ¿verdad? Para eso. Y aquí lo que está diciendo es de que cuando hay una actitud mala, una actitud hostil, de incomprensión, dice, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, dice, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Piensen en una escena conmigo. Está el siervo de Dios. Vaya, voy a hablar de mí. Llegó el pastor. Y de repente viene y habla con la hermana de Anette y le dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? Mira, y una gran gritada y todo eso. Y la hermana de Anette ahí, ¿verdad? Y digo, y no me molestes, que tengo que orar y hablar con Dios. Es decir, y aunque nos dé risa porque es una realidad, pero a veces pasa, hermano. No se me va a olvidar a mí el caso de una persona y a la misma vez también me dio risa. Bueno, por un lado me sorprendió su reacción y por el otro después me dio risa, ¿va? Porque estaba yo enseñándole unas casas, creo que era por acá, fuera una persona que me habían recomendado y típico hispano, nuestro paisano, ¿verdad? Y entonces viene y le digo yo, ¿y no va a bajar su esposa? Y me dijo, no, me dijo. Aquí el que manda soy yo, el que toma las decisiones soy yo, me dijo. Bueno, le dije yo, ¿sabe? Pero como yo ya sabía cómo más o menos son las cosas, entonces le dije, ¿sabe qué? Que fíjese que a su esposa quizá le va a interesar mucho cómo está la cocina o cómo está el baño. Me dice, no, yo tomo la decisión, si me gusta la compramos. Bueno, llegué, se la enseñé, pero yo dentro de mí dije, esta va a ser doble enseñada. En plan. ¿Está buena? Me dijo. Está bueno, buenísimo todo. Y que presentemos la oferta y bla, bla, bla. ¿Ah? Al otro día, don Martín, dígame, ¿será que podemos ver otra vez la casa? Pues no me dijo usted, yo por supuesto ni presenté la oferta. Dice, no me dijo usted que la presentara. Sí, pero es que fíjese que lo hablé con mi esposa y entonces yo creo que ella quiere ver la cocina y quiere ver el baño. Obvio, pues, obvio. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. Si Dios unió a Dios a dos, es para que tengan las mismas responsabilidades, pero también tengan los mismos privilegios. Que tengan la misma honra. que pueda haber esa honra, hermano, y vale la pena de vez en cuando que los hombres vengamos y les digamos a la esposa en algún momento, muchas gracias por haberte fijado en mí. ¿Usted ha oído esa ilustración, verdad, que se la ponen a diferentes presidentes? Si pasó o no pasó y a qué presidente pasó, no lo sé. Yo lo oí de un presidente mucho más atrás, que llegaron a poner gasolina a un lugar y cuando estaba poniendo gasolina, el que le estaba poniendo gasolina era un exnovio de la primera dama. Y entonces el expresidente, porque ya no era presidente, pero expresidente, la codea y le dice, ya viste quién está ahí, como diciendo, ¿verdad?, de la que te salvaste al casarte conmigo, ¿no? Y entonces la esposa, inteligentísima y realísticamente inteligente, cuando el presidente lo codea, le dice, ¿y qué piensas?, le dice. ¿De qué?, le dice. Tu ex está echando gasolina. ¿Quieres que te diga lo que pienso? Que si yo no me hubiera casado contigo, él sería presidente y vos estuvieras echando gasolina, le dijo. Le dio al revés, ¿verdad? Entonces, maridos, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, tenemos que cambiar el trato. O al revés. O al revés. De nada sirve que digan, ¡ay, la sierva de oración! Pero trata al esposo como un trapo viejo. ¿Verdad? ¿Sí? O pues la relación a los hijos. O relaciones laborales. Déjeme concluir con esto, porque quiero que tomemos un tiempo para poder orar. Aunque definitivamente existen otros obstáculos para la oración, pero estos son unos que tenemos que poner en consideración. Ahora quiero llevarlo a una consideración. En el libro de Reyes, primero de Reyes, desde el capítulo 17 hasta el capítulo 20 se relata cuando el profeta Elías tiene ese encuentro con el rey Acab y los profetas de Baal. Creo que la gran mayoría sabemos de eso. Y entonces le dice al rey, rey, Dios me ha dicho de que de acuerdo a lo que yo hable, estoy parafraseando el texto, a menos que yo lo diga, no vuelve a llover. Por mi palabra deja de llover y por mi palabra comienza a llover otra vez. Y lo persiguen porque había una tremenda sequía en la región y querían matarlo, habían dado orden de matar a Elías. El punto es que quizá valga la pena que lo veamos este pasaje nada más. En Primera de Reyes, capítulo número 18. Cuando después de todos estos acontecimientos, verso 41, después de que vence a los profetas de Baal, dice que Elías, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 41, y Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Ahora, déjeme ser un poquito práctico en esto, o quizás, como dicen ustedes en inglés, daring. Quisiera atreverme a hacer esto. Hágase así en su oídito hoy. Y diga, oigo el sonido de mucha bendición. Así, oigo el sonido de bendición. Se oye, Elías dijo, se oye el sonido de mucha lluvia. 3 años y medio de sequía. Los ríos se habían secado, los arroyos se habían secado. Todo el mundo odiaba a Elías por eso. Y entonces dice verso 42, Acab subió a comer y a beber, pero Elías, mire, subió a la cumbre del Carmelo. Y ahí se agachó a tierra y puso su rostro entre las rodillas. Ahora yo le pregunto, se agachó a tierra y puso su rostro entre las rodillas. Hay dos diferentes interpretaciones de estas. Una es que se postró y se encorvó hasta sus rodillas, ¿sí? Pero otra interpretación es que se agachó, porque no dice que se agachó, sino que se agachó y puso su rostro entre las rodillas. Así. Que algunos dicen que esa era la posición que en el pasado tomaban algunas mujeres para dar a luz. Él dijo, se oye que viene la lluvia. Y entonces en esa posición, óigame, en esa posición, hermano, cualquiera de las dos posiciones requiere esfuerzo físico, ¿sí o no? Porque es más fácil orar acostado en su cama o en el sofá reclinado. Padre amado, hoy. Sin embargo, para que esa bendición que usted por fe y yo por fe decimos, se oye el sonido de bendición, en algún momento va a requerir ese esfuerzo en nuestras vidas. No dice el pasaje cómo oró. Sin embargo, si no me equivoco, en Santiago 5:17, si no me equivoco, a ver si me lo ponen ahí, si me equivoco, pues me perdonen, corregimos, pero si no estoy mal, Santiago 5:17, revela cómo Elías oró. Ahí está, dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Ahí todos nos identificamos. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos nos parecemos a Elías en la primera frase? ¿Cuántos pueden levantar la mano y dicen, yo me parezco a Elías? Pasiones semejantes a las nuestras. Dice, y oró, ¿cómo? Fervientemente. ¿Qué es eso? Con esfuerzo, con gana, con diligencia, con fuerza. Dice, para que no lloviera, y llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, que ahí nos da una luz de que la oración que Elías hacía era una oración con fervor, con consistencia. ¿Y cómo lo vemos? El pasaje mismo lo explica. Porque está en esa posición orando, hermano, está conectándose. Y entonces dice el verso 43 del capítulo 18 de Reyes, dice, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, es decir, el criado subió, no sé cuánto subió, obviamente no fue todo el monte, pero lo hizo subir a un lugar alto. Y dice, y dime, perdón, y miró y dijo, no hay nada. Y mire, y Elías le dijo que subiera, ¿cuántas veces? 7 veces. Dios nos ha dado herencia. Dios nos ha bendecido. Créame, hermano, que así es porque la Biblia lo dice. Pero aunque oigamos el sonido de la bendición, porque lo oímos por medio de la palabra, la fe dice que viene por el oír de la palabra de Cristo. Quizá va a necesitar esa constancia, no en la primera vez, no en la segunda vez, no en la quinta vez, no en la sexta. Y muchas veces en la sexta ya queremos tirar la toalla. Llegue a la séptima vez. Y quizás en la séptima vez no se va a ver los cielos negros y el sonido de truenos. Porque cuando él en la séptima vez subió, dice que en la séptima vez él dijo, el criado le dijo, he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Las grandes bendiciones no comienzan grandes. Las grandes bendiciones comienzan como la mano pequeña de un hombre que sube del mar. Pero se van a convertir en lo que Elías le dice al criado. Le dice, y Acab dice, perdón, dice, y dijo, sube y di a Acab, prepara tu carro y desciende. Mire, para que la fuerte lluvia no te detenga. Entonces yo le pregunto, ¿necesitamos conectarnos con el cielo? Aunque no nos guste, aunque no querramos, amados hermanos, es una urgente necesidad para cada uno de nosotros. Por eso hoy yo le voy a pedir que se ponga de pie conmigo. Y no sé si usted es un hombre o